Ser podcast.
Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí. Cuando las casas de apuestas no den un euro por mí. Cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
A las 6 y 10 minutos de la tarde, 5 y 10 en Canarias, saludamos a Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
Que se ha estrenado ya, como tantos y tantas, en esta Feria del Libro, firmando. ¿Qué tal, qué tal, qué tal?
Bueno, y qué maravilloso. Realmente maravilloso, con historias tan bonitas como la de un chavalito que era muy, muy joven. Me dice, yo es que soy cantante, bueno, aspirante a cantante de ópera. Entonces el chaval dice, ¿me dejas que te cante algo? Digo, claro. Y se puso a cantar un aria de Madame Butterfly, de Puccini. Bueno, no sabes cómo cantaba.
Tal cual.
Se quedó la gente alucinada alrededor. Le dieron una ovación cuando acabó tremendo. Y dije, qué cosas más bonitas pasan en la
¿No tienes grabado eso? ¿Nadie lo grabó?
Pues igual alguien lo grabó.
Pues búscalo.
El que lo grabe, que nos lo mande, por
búscalo,
favor.
Búscalo.
Es un momento increíble.
Búscalo. Y el próximo lunes, el día 8, presentas en la librería Rafael Alberti en Madrid tus memorias.
Lo presenta uno de los protagonistas, Luis García Montero.
Bueno, no está
Otro
mal.
Señor me dijo una cosa muy graciosa. Llegó a la que le firmaron el libro y me dijo, oiga, yo ya he leído sus memorias. Dice, ¿usted cuenta que a Rafael Alberti lo conoció en un bar de Las Rozas? Digo, sí, es verdad. Dice, ¿cuenta que a Joaquín Sabina lo conoció en un bar que había al lado del viaducto de Madrid? Digo, sí, es verdad. Dice, ¿y a Luis García Montero en un bar de Granada? Digo, también es verdad. Dice, usted no ha ido mucho a misa, ¿verdad? O sea que, anécdotas bonitas de la Feria del Libro.
Benjamín Prado presenta sus memorias el próximo lunes y nuestro invitado de esta tarde, en un ratito, a partir de las 7:30, presenta la novela de la que hoy hablamos en la ventana de los libros, que compartimos, como siempre, con nuestra compañera periodista cultural Emma Vallespinosa.
Hola,
Emma, buenas tardes de nuevo.
De nuevo.
Y Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores.
Hola, ¿qué tal?
Que viene sacando pecho. Porque como venimos de una final mensual del concurso Relatos en Cadena, hemos recibido para la final de hoy, ¿cuántas historias?
Pues 1054 relatos insufribles, podríamos decir esta vez haciendo la broma, no porque lo sean, sino por la frase que tenían, ¿no?
La frase de inicio era peligrosa.
La frase de inicio era peligrosa, daba para muchas cosas. Y la verdad es que han salido cosas bastante divertidas, como vais a ver.
Bueno, pues luego lo vemos. Venga, esta tarde vamos a asomarnos a una novela, a ver, protagonizada por una pareja en crisis, que dices, bueno, pues sí, no mira a nadie, que es la historia de la vida, del ser humano, de los hombres, de las mujeres, de todo. Entonces, para tratar de capear esa crisis, inventamos cosas que tienen pues mayor o menor fortuna. En el caso que nos ocupa, al protagonista se le ocurre organizar un viaje al lugar donde esa pareja se dio su primer beso y dice, joder, qué buena idea, qué cosa tan, tan romántica. Bien, pero lo hacen en una compañía low cost, pero muy low cost, pero mucho, muchísimo. Entonces, entre todas las cosas que uno puede imaginar que podrían salvar una relación que está ahí flojeando, yo no sé vosotros, Javier, Emma, Benjamín, pero lo de vuelo así de bajo coste, no, pero yo creo que no estaría entre las elegidas,
no,
pero bueno.
Romántico
no
es.
No parece una de las mejores elecciones.
En cualquier caso, esta es una novela, es una historia muy bien escrita, como siempre hace su autor. Es una historia sobre la fecha de caducidad del amor y toda una reflexión sobre la importancia de implicarse en las relaciones, ¿no? Luego pueden salir bien, mal o regular, pero implicarse, porque si no seguro que no funciona. Y sobre cómo se necesita algo más que un detallito romántico para engrasar y para cuidar esos vínculos. La novela se titula El detalle, la firma el escritor Jesús Carrasco en la editorial Seix Barral. Y es una historia que comienza así.
Yo solo pretendía tener un detalle con Leticia. Eso es todo. No quería que se sintiera ridícula, ni incómoda, ni por supuesto humillada, como sucedió. Y sobra decirlo, tampoco pretendía que nuestras vidas corrieran peligro, como también pasó. No quería que le pusieran ese horrible collarín ni traerle a la memoria tan malos recuerdos. Pero, por encima de todo, no quería que las cosas terminaran como terminaron. Es cierto que atravesábamos una temporada muy tensa en la que cualquier cosa era motivo de discusión. Una prenda mal doblada o el olvido de una medicación para nuestros hijos causaban el mismo efecto. Silencio de Leticia, tensión en aumento, discusión explosiva y vuelta a empezar formando un círculo vicioso que duraba tanto que hasta yo me había dado cuenta. A mí, como ingeniero, me gustan los círculos y en general lo geométrico. En cuanto a los vicios, tengo algunos, por supuesto, pero no los convencionales. También tengo manías. Lo primero que leo en un libro es la página 110. Me gustan las enumeraciones, soy propenso a fantasear y adicto al uso cotidiano de metáforas. En nuestras discusiones, de hecho, Leticia solía ironizar diciendo que podría ganarme la vida serigrafiando esas frases en camisetas y tazas. La vida es una tómbola, la pareja es un viaje compartido, el amor es como una planta.
En los estudios de Radio Salamanca, Jesús Carrasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo? Joder, qué alegría tenerte.
Un placer de nuevo estar en la ventana.
Oye, estaba pensando lo peligroso que son los viajes, ¿no? La última novela de Manolo Vilas trata del momento en que compra un crucero y también se separa. Esto de viajar y separarse parece que va unido, ¿eh?
Yo estaba pensando, con la lista de manías que tú incluyes en tus memorias, que lo de abrir los libros por la página 110, Jesús, es algo que si se lo propones a Benjamín, yo creo que lo suma, que lo añade, pero vamos, seguro, segurísimo. Oye, me han dado mucha pena Felipe y Leticia como lector. Ya sé que he leído el detalle y es verdad que tiene algo bastante o mucho de tragicomedia, pero yo me he quedado más en lo de tragi.
Bueno, es una tragicomedia. Yo me gusta definirla últimamente como una comedia seria. Es decir, a partir de un hecho que es tremendo, como es la ruptura de una pareja, que es doloroso y cualquiera que lo haya experimentado lo sabe, a partir de esa idea, que es una idea también, como decías al principio, muy usual y muy corriente, yo intento aplicar una mirada cómica, irónica, porque haces con la distancia del tiempo a toro pasado, pues esa situación que era verdaderamente horrible se puede volver graciosa por nuestras propias torpezas, por todo lo que hicimos mal, en fin, por todo aquello que nos desgasta en el día a día y que al final puede hacernos reír.
Canta o cantaba Sabina, canta todavía, que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Igual Felipe no conocía la canción, ¿no? No sé.
Me temo que no conocía la canción y otras muchas cosas no conocía Felipe. Felipe es un hombre muy atolondrado, muy metido en sí mismo, en sus cosas de trabajo y en sus pequeñas placeres y aficiones, y no se da cuenta de mucho de lo que le rodea. Así a priori parece una buena idea volver al lugar en el que te conociste, pero de verdad, y Sabina tiene toda la razón, cuando uno se ha conocido en un lugar muy especial, en este caso en Eslovenia, o en un lugar muy significado, volver a ese lugar es como volver a un mito que solamente es eso, que es un mito fundacional. Y volver de ese lugar siempre es, yo creo que es una decepción.
Tú hablas, defiendes una idea a lo largo de la novela, ¿no? Que las comedias románticas siempre tienen esos finales felices porque al final acaban donde empieza la verdad, ¿no? Cuando ya acaban los fuegos artificiales y empieza la vida real, que está llena, pues eso, de cepillos de dientes, de medicación que se olvida y de discusiones, ¿no? ¿Les falta eso a las comedias románticas, un poco de realidad?
Bueno, quizás no serían otra cosa, ya no serían comedias románticas como las conocemos. Lo que pasa es que llamamos a ambas realidades las llamamos historias de amor. A lo que hace Hugh Grant en una película y a lo que hace cualquier persona en su vida cotidiana lo llamamos historias de amor. Y son dos planos absolutamente diferentes que en la novela justamente se mezclan para producir este efecto cómico. En las películas, o yo no conozco desde luego a nadie que se haya declarado en el estadio de los Yankees, rodilla en tierra, no conozco a nadie que haya sacado un diamante de Tiffany's de un postre, no conozco a nadie que haya hecho una carrerita por el aeropuerto en busca de, en fin, porque su amor se va. Nada de eso se parece a la vida real y cualquiera que haya vivido en pareja lo sabe. Entonces, justamente ese desliz es el que comete el personaje, y confundiendo un plano con el otro.
Sí, pero yo sí que conozco a mucha gente que de pronto se mira al brazo, ve un tatuaje y dice, ¿y ahora qué hago yo con este Mari Carmen aquí? Eso sí existe.
Jesús, ¿por dónde? Esta casi que es pregunta para psicólogo, pero da igual, tú eres escritor y algo de eso tienes también. ¿Por dónde crees que empieza a deshilacharse el amor?
Yo creo que por el descuido, sobre todo. Lo decías al principio.
La falta de cuidado, ¿no?
Sí, el amor al final del día a día tiene mucho que ver con los cepillos de dientes y mucho menos con las escapadas románticas, que también, como dice el personaje, también son necesarias. Pero yo creo que tiene que ver, sobre todo, que el amor, para que el amor perdure y, digamos, que salga de esa fase inicial explosiva que es el enamoramiento, que lo impulsa al principio de una manera extraordinaria, para que supere esa fase de, digamos, salir de la atracción de la tierra, es necesario cuidado, yo creo. Y para cuidar hace falta otra cosa previa, que es la atención. Hay que estar pendientes de lo que te rodea para darte cuenta de quién es el otro, de quién eres tú, de cuáles son las necesidades, que también cambian cada día y, bueno, poco a poco digamos, ir cuidando a esa persona para que esa persona también te cuide a ti y que el barco, digamos, siga hacia adelante.
Bueno, porque querer es muy fácil, lo difícil es convivir, ¿no? Y ahí ya empiezan
claro,
los problemas, ¿no?
Exacto. Y eso también sucede en las películas románticas, ¿no? Siempre acaban en el momento en que empiezan a convivir. Cuando empiezan los roces, cuando empiezas a ver esas partes del otro que no quisiste ver en el enamoramiento, esos pelos en la nariz, ese ronquido, ese antifado, esa peluca o esa redecilla de noche para dormir, ese tipo de cosas. Entonces empieza el desencanto. Y yo creo que hay que saber superar esa fase y además superarla yendo más allá, o sea, entrando en el otro, buscando qué tiene el otro que nos enamoró, qué tiene de singular, de especial, qué nos aporta el otro, porque para ver eso hay que ir hacia adentro y eso requiere esfuerzo.
Hay una cosa que me ha gustado mucho de la novela y es
a
que
mí me ha gustado todo.
Bueno, a mí también.
De verdad, además te acuerdas que nos llamamos cuando la terminamos.
No, es la idea de que no hay mentirosos en esta novela, en realidad, ¿no?
No.
Eso no hay en la típica, no es que me separo porque me han engañado, me han trimado, me han estafado, ¿no? Porque lo hemos hecho mal, empate a hacerlo mal, ¿no?
Bueno, En el texto en algún momento el narrador lo dice, ¿no? El narrador es Felipe y tiene esta mirada cómica, dice que como es ingeniero pues utiliza un símil del mundo de la ingeniería, de la construcción, compara una pareja de larga duración con un puente que tiene que ser transitado todos los días. Dice que, igual que las relaciones, los puentes aguantan bien si los materiales son buenos y si el mantenimiento es bueno. Entonces hay una propiedad de la materia que añade él, que no es el desgaste de materiales, sino el aburrimiento de materiales, que es algo que le pasa a las parejas y no les pasa a los puentes. Entonces, saber ir adelante con ese aburrimiento, saber sortearlo y saber disimularlo, saber compensarlo con otras cosas es fundamental, yo creo, porque ese aburrimiento tiene que aparecer tarde o temprano.
Fíjate, me voy a la página 60, yo creo que tengo por aquí, como siempre con Emma, tenemos las dos cosas apuntadas, y me gusta trufar la conversación con quien ha escrito una historia con párrafos concretos, ¿no? Entonces, lo de, claro, seguro que esto es universal y que todas las parejas infelices o que llegan a ese punto de infelicidad tienen algo en común, pero no son exactamente iguales. Entonces, para explicar una realidad, qué importante es utilizar correctamente las palabras. Cuando decía Benjamín, qué bien escrito está el libro, yo me refiero precisamente a eso. Página 60, por ejemplo. Si tu vida emocional consiste en ir de cama en cama, con dos dimensiones te apañas perfectamente, en ocasiones incluso con una suficiente. Pero cuando mantienes una relación de pareja durante tantos años, no basta con cerrar el tubo de dentífrico después de cepillarse los dientes o con limpiarse la comisura de los labios con la punta de una servilleta en las comidas. Hay que ir más allá, mucho más allá. Si yo tuviera que hacer comprensible esta idea a un hombre joven, recurriría, sin dudarlo, a la metáfora del videojuego. Dice así: eres un piloto de Fórmula 1 y estás compitiendo en el circuito de Doha. Resulta que has ido a toda la carrera en cabeza, pero al final has quedado quinto porque en la última vuelta otro piloto te ha adelantado de mala manera, te ha sacado de la pista y casi te estrellas. Suerte que era una de esas curvas con una hectárea de grava y has podido controlar el coche y volver a meterlo en pista. Pero claro, entre que lo controlabas y volvías al ritmo de carrera, te han adelantado cuatro bólidos, así que cruces la meta en quinta posición. Tus opciones para ganar el Mundial se han esfumado. Pues bien, acaba la carrera y en lugar de darle otra vez a inicio para competir en Abu Dhabi, la siguiente prueba del Mundial, te bajas del monoplaza y caminas hacia el box del piloto que te ha adelantado. Te acercas a donde está, coges una silla y te sientas a horcajadas sobre ella, con el respaldo en tu pecho y tu compañero piloto frente a ti. Y no le echas una bronca por una mala maniobra, ni le gritas, ni le amenazas con tus puños, ni en general te comportas como un conductor en un atasco. Al contrario, con voz calmada le explicas cómo te has sentido cuando casi te estrellas por culpa de su maniobra. Reconoces que los dos sois profesionales, que lo vuestro es un deporte de competición, que hay muchos intereses económicos en juego y hasta muchos empleos y todo eso. Pero también le dices que hay algo más importante que las victorias y el dinero. Son tus hijos, que te esperan en una mansión con piscina cubierta cerca de Ginebra, a donde te has mudado recientemente con la excusa de estar más cerca de tu escudería, aunque en realidad lo has hecho para no pagar impuestos en tu país, al que dices amar y cuya bandera llevas en el casco. Le cuentas que tienes unos padres ya jubilados, que te gusta leer a los clásicos y escuchar a Brahms, que de pequeño te quisieron pegar, pero que tu hermano mayor te defendió, que tu tercer hijo nació con una enfermedad rara para la que no servía de nada la fortuna que tiene repartida entre dos bancos suizos, uno en las Bahamas, uno en Gibraltar y dos en Jersey, que todo ese dinero no te consoló ni te dio esperanzas, que no encontraste en él una luz que disipara tu miedo ni el de tu pareja, porque esa enfermedad rara no había recibido la atención suficiente y no había fármacos ni tratamientos eficaces. En definitiva, le pones en perspectiva. Amplías su campo de visión, enriquece su percepción del mundo a partir de un incidente concreto, le das contexto. Él termina llorando y tú, magnánimo, le alargas la mano con la intención de calmarlo, pero Para tu sorpresa, él se levanta llorando y abre sus brazos y su pecho pidiéndote más contexto y más redención. Habéis entrado en la tercera dimensión. Maravillosa la tragicomedia. Y fantástica la descripción, de verdad.
Sí. Y te preguntaba, Francino, ¿no?, por los síntomas, ¿no?, cuando uno empieza a ver que se deshilacha el amor. Y hay una definición muy buena que das tú, que es cuando las bromas comunes, que siempre habían funcionado, que nunca hacía falta acabar, empieza a ser necesario explicarlas.
Eso es,
¿no?,
señal de alarma, ¿eh?
Sí, y yo diría que hay una señal previa, que es cuando una pareja se forma y crece junta, genera un universo propio, todos lo sabemos, un montón de lugares comunes que son propios de la pareja y también un lenguaje común, una forma propia de entenderse. Ese yo creo que es el primer síntoma. Cuando empiezan a hablar en un lenguaje distinto o cuando empiezan a no comprenderse en los miembros de la pareja, ese es un primer síntoma. Y luego, un síntoma definitivo, desde luego, es el que decís, que es la falta del humor compartido. Yo creo que una pareja que aspire a durar mucho tiempo no puede, digamos, llevar adelante ese tránsito sin humor compartido, sin reír.
Oye, ¿y cómo sería esta historia contada desde el punto de vista de Leticia? Y que, por cierto, Felipe y Leticia está muy bien. O sea, ya cuando nos llaman en el aeropuerto, ah, vosotros sois Felipe y Leticia, jaja.
Sí, pues sería una historia muy diferente, aunque también es cierto que en esta novela que la lleva adelante la voz narrativa de Felipe y que nos cuenta las cosas desde su punto de vista, es decir, es el narrador único, es una especie de monólogo que nos cuenta a toro pasado, pero es cierto que Leticia aparece en muchos momentos para decir, no, esto que está haciendo Felipe no es así, esto que os está contando no os lo creáis porque las cosas sucedieron de esta otra manera. Entonces, la voz de Leticia entra por diferentes, digamos, artificios narrativos en el texto todo el tiempo, o en una gran parte del texto, pero no he probado a pensar cómo sería una novela, esta novela escrita por Leticia o contada por Leticia, ¿no? Cuando ese arranque que habéis hecho, Felipe solo quería tener un detalle conmigo, eso era todo. Podría arrancar así la novela y seguramente que acabaría de una forma diferente.
Dicen los americanos que hay dos tipos de matrimonios, los que se separan y los que acaban mal. Pero
no hay que ser así tampoco.
En la novela se ve también lo difícil que es separarse, ¿no? Lo difícil que es cortar lo que estaba unido, ¿no? Volver a poner cada uno en su sitio las cosas, ¿no? Es muy, muy complicado deshacer algo, ¿no?
Claro, una pareja es una construcción, yo lo recuerdo siempre que puedo, es una construcción verdaderamente complicada. A veces le pedimos a la pareja que dure eternamente o que sea feliz todo el tiempo, sin darnos cuenta de que es un proyecto compartido muy complicado. Es decir, cada uno es un individuo con sus necesidades, con sus cambios, con sus manías, con sus diferentes ánimos, y eso todo junto hace que la complicación aumente todavía más. Entonces, cuando esa pareja se va cohesionando y va atándose cada vez más, el día que quiere desatar todo eso son muchas cosas. Es difícil separarse en nuestros tiempos, por ejemplo, económicamente.
Dos hipotecas, dos casas, aunque sea pequeñita la playa.
Sí, pero separarse emocionalmente también es muy difícil, porque hay un montón de momentos compartidos, hay un montón de detalles que se hicieron pareja, que os fueron anudando. Deshacer todo eso, encontrar y deshacerlo, me parece que es complicado y siempre muy doloroso.
¿Y cuando pasó de piropo a insulto la palabra gordi? Ahí está la cosa.
Oye, Jesús, en una hora presentas en la librería Letras Corsarias, en Salamanca, la novela. Hasta el momento, que ya debes llevar más presentaciones y más contactos, ¿qué feedback tienes con los lectores? No sé si te cantan ópera como a Benjamín en la Feria del Libro, pero ¿te cuentan historias? ¿Se sienten reconocidos, representados? O no sé, ¿qué te transmiten? Que a veces ahí surgen cosas muy chulas.
Pues es mi novela, yo diría, que mejor recepción ha tenido. ¿Ah, o al menos así me lo dice? También es cierto que los lectores a los que no les gustan tus libros no vienen a decírtelo generalmente. Pero es que han venido con una lectura muy positiva, muy divertida, porque el humor es algo que no habían visto todavía en mi escritura.
No, es verdad.
Y sobre todo, así como cada uno de los libros captura la atención de alguien, mi anterior libro, Elogio de las Manos, pues reunía a personas que trabajan con las manos, que tienen esa experiencia del cuerpo, Llévame a Casa, pues reunía a las personas que han cuidado de sus mayores, por ejemplo. Esta novela atrae a mucha gente porque casi todos tenemos una experiencia de la intimidad en pareja, más larga, más breve, más exitosa o menos exitosa, pero casi todos tenemos esa experiencia, no solamente del amor en pareja, sino también de la ruptura. Nos enamoramos, nos desenamoramos muchas veces en la vida, de modo que muchas de las personas que están viniendo pues reconocen muchas de las cosas que le pasan a esta pareja tan normal, tan real, que son Leticia y Felipe.
Si tu primera novela, que recordamos con tantísimo cariño, intemperie, esta podría llamarse Certidumbre, directamente, porque en cuanto empiezas a leer, dices, esto no va a acabar bien. Esto no va a acabar bien, de verdad. Oye, ¿y te cuentan cosas los lectores de que les hayan ocurrido volando en low cost?
Bueno, todavía no he llegado a ese momento.
Pero llegará.
Pero no hace falta encontrar con el lector, con cualquier amigo que tengas, con cualquier familiar, con yo mismo que viajo mucho, pues me encuentro con cada perrería en los aeropuertos y también últimamente en los trenes, que a veces superan a la ficción. Mi mujer me lo decía es que en el proceso que va entre la acabar la novela y publicarla, decía es que la realidad te está ganando, porque cada día llegan las noticias, otra perrería más, otra vuelta de las aerolíneas, ¿no?
Sí, no me resisto a leer un fragmento más cortito, porque describe la experiencia. No siempre, ¿eh? Pero la experiencia que puede aportarte lo de volar en líneas de bajo coste. Dice, emprendimos nuestro viaje al origen del amor y que despegaba a las 5:45 de la madrugada a lo local. Una hora dolorosamente temprana, porque al parecer la franja de las 5:30, 6 de la mañana, ya estaba ocupada por las líneas de bajo coste convencional. Esas que vuelan antes de que operen las compañías de bandera, porque madrugar siempre ha sido cosa de pobres. Por lo demás, te imprimes tú el billete, poco espacio entre los asientos, lucha y misericordia por meter la maleta encima de la plaza asignada aleatoriamente, que tan aleatoria no será cuando siempre te perjudica, lotería en pleno vuelo, asientos imposibles de reclinar, pago extra por maleta, suplemento por bolso, sándwiches a precio de oro, joder, tripulación al límite de la cortesía, sensación de ser tratado como ganado, tapicería plástica capaz de aguantar todo tipo de vómitos, colores chillones, publicidad en cada rincón, fanfarrias triunfales al conseguir lo que se supone es una obligación. Llegar en hora. Cuesta entender que nos flagelemos con esto por gusto, ¿no? Jesús, no sé. Digo, no, es que yo prefiero tal porque mi economía no lo permite. Pero ¿tú crees que compensa esto? Ya no en una pareja que intenta reflotar su relación, sino en cualquier persona en circunstancias normales, joder.
Supongo que a mucha gente le compensa, pero es cierto que las líneas de bajo coste, y esto es algo que tenía en cuenta y lo tomé de hecho a propósito, son un perfecto o una forma perfecta de que representa cómo funcionamos como sociedad o como sociedad de consumo, cómo funciona el liberalismo económico. Sí. Y es que nos han ido empujando desde un lugar que era primero éramos ciudadanos, luego éramos consumidores y luego hemos empezado a ser ya con estas líneas de bajo coste y otras formas, hemos empezado a formar parte de las propias empresas, es decir, hacemos nosotros muchas de las cosas que debería hacer la empresa. Entonces, ya no sé en qué situación estamos. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado empujar hasta este lugar? Uh-huh. Y la única explicación posible es el efecto mágico que tiene la ganga. Es decir, si puedes volar a 50 céntimos a Oslo, pues aunque no te interese Oslo, o seas friolero y no quieras ir y quieras estar en tu casa, te vas a Oslo porque son 50 céntimos. Es más barato que estar en casa. Entonces, seguimos esa lógica de la ganga y así nos va.
Yo empecé a mosquearme el día que hubo que empezar a pagar por ir al baño en estaciones del AVE y no hubo una rebelión cívica para decir eso a la mierda, nunca mejor dicho, por lo de los... ¿De verdad?
Sí.
Un euro.
La ventana, en Ser Podcast.
Para la libertad, sangro, lucho, per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y aquí seguimos en La Ventana de los Libros, hoy presentando la última novela de Jesús Carrasco, El Detalle, y escuchando a Serrat, del que hemos hablado esta tarde. Porque, en verdad, Mara Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Igual con lo de Algete, hablar de mosquitos.
Con lo de Algete.
Pero que habéis hablado de lo de Algete, pero poniendo
estáis todos al corriente, ¿no?
Bueno, relacionada con los mosquitos, ¿no? Y retirado, como para la libertad.
Sí, le han retirado el...
Catetos hay en todas partes y
su
Algete
nombre
también.
Yo espero que, como ocurrió en Alpedrete, con lo de Paco Rabal y Y Asunción Balaguer, que rectificaron y tal. Hombre, yo creo que ha sido tan grande el escándalo y tan chusca la excusa. Es decir, bueno,
en Madrid el alcalde Almeida le quitó unos versos también de un y no los ha vuelto a poner.
Sí, no los ha vuelto a poner, no, pero en fin. Decir que le quitan el nombre del edificio a Serrat, por supuesto, un poco arraigo con el pueblo. En fin, da igual. Pero estamos escuchando a Serrat por otro motivo, porque Miguel Hernández hoy es protagonista de las recomendaciones de nuestro poeta.
Pues claro, si a Antonio Machado lo definieron en un periódico chileno como el letrista de Serrat, el otro gran letrista de Serrat, por seguir con la broma, es Miguel Hernández, al que le dedicó dos discos verdaderamente prodigiosos, que yo creo que hicieron de Miguel Hernández, que ya era un gran poeta en nuestro ámbito idiomático, ya conocido en toda América y demás. Fue brutal lo que hizo Serrat, ¿no? Bueno, ¿qué se sabe de Miguel Hernández? Se saben muchas cosas, pero no se sabían todas. Y siempre hay un historiador, siempre hay un investigador, siempre hay un filólogo que busca en archivos donde no han buscado otros y encuentra cosas. En este caso, un joven, nacido en el año 70 y tantos, o sea, ofensivamente joven todavía, que se llama María Morós, es de Alicante, ha publicado en Alcalá la biografía de un poeta en la historia, vida de Miguel Hernández. ¿Qué cuenta que no supiéramos de Miguel Hernández? Pues, por ejemplo, ha accedido a una correspondencia precisamente con un señor chileno y algunos archivos que demuestran cómo a Miguel Hernández sabían perfectamente que no había ninguna razón para matarlo. Hay cartas de la autoridad diciendo, si en realidad no tenemos gran cosa contra él, pero bueno, tú déjalo ahí porque estos siempre son peligrosos y tal.
Y lo dejaron hasta que se murió.
Lo dejan morir. Claro. Algunos momentos estremecedores, ¿no? Como cuando va su mujer, Josefina Manresa, va a la cárcel todos los días a llevarle una sopa, algo, lo poco que tenía. Y un día llega y le dice el guardia, no, llévate la sopa, ya no hace falta. Y se lleva la sopa a casa. Entonces ella, cuando está llorando a la cocina, se da vuelta y ve a su cuñada tomándose la sopa a ella, ¿no? Y se me parece la sopa fría ya, sabiendo que era la del muerto, ¿no? Me parece un detalle tremendo, ¿no? Bueno, es una vía apasionante. Yo creo que Miguel Hernández es, seguramente, aparte del segundo gran mártir de la Guerra Civil Española, junto con García Lorca, pues un poeta que no se sabe muy bien si es la generación del 27, está a punto ahí de ser, de no ser, pero que es un poeta descomunal, absolutamente descomunal. Aquellos que decían que sus versos olían a oveja cometieron una gran injusticia. Aparte que otra de las cosas que cuenta Morós es que lo de las ovejas...
¿Quién dijo eso, de las ovejas?
Pues eso se lo atribuyó a García Lorca.
¿Ah, sí?
Decía que le huelen los versos a oveja. Pero si Miguel Hernández...
no quita lo valiente.
Fue pastor un ratito.
Sí, pero creo que no le decía con esa intención.
Pero el tiempo ha hecho que...
Fue pastor un ratito. También cuenta lo bien que se portó con él Vicente Aleixandre, que incluso mantenía a la mujer dándole 1.000 pesetas al mes y demás, ¿no? Bueno, pues para demostrarlo también con versos, otro libro que quiero mencionar es El rayo que no cesa, uno de los de Miguel Hernández clásicos, ilustrado por Pedro Yarbide en la editorial Lunder. Es una edición preciosa. La verdad que están haciendo unas cosas los ilustradores con los libros, que además yo creo que están salvando a los libros de internet en cierto sentido, porque claro, eso...
¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, quiero decir que eso no se plagia en internet, no es lo mismo una foto puesta ahí, ¿no? Mara me
está diciendo... Sí, es que estoy totalmente de acuerdo, porque convierten el libro en una obra de arte, que da gusto ver los ilustradores y muchos editores que están haciendo ediciones bellísimas.
Pues esta desde luego es una preciosidad, y El rayo que no cesa hay que volverlo a leer porque es un poema prodigioso.
La portada del libro de Jesús Carrasco es un regalo que envuelve nada, ¿no? Que Jesús, que envuelve aire, ahí con el lacito, todo bien puesto, bien coloreado y tal, pero miras el interior y no mucha sustancia no parece haber, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás ahí, no, Jesús, todavía? ¡Ay! Jesús, en Radio Salamanca, hola.
Hola, ¿me escucháis?
Hola, sí, vale.
Ya está.
Pensamos que se había cortado la línea, no te preocupes. Bueno, oye, nos tienes que ayudar a elegir el relato ganador de esta semana del concurso. Te apuntas, ¿no?
Por supuesto, claro.
Venga, allá vamos.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Hoy estamos abriendo la última oportunidad para colarse en la gran final de temporada. Hoy es día 1 de junio, nos queda una final mensual. Último mes. Y en julio, el día... El día 6 de julio, el lunes, sabremos quién es el ganador de esta temporada, donde tenemos ya un montón de finalistas. Los de hoy, que se han colado en una criba sobre 1.054 relatos, 1.054 relatos, a partir de la frase «Sus textos serán insufribles», que era casi como una invitación entre la invitación y el insulto. Sus textos serán insufribles. Bueno, pues son Joaquín Álvarez, José Manuel Domínguez y Mariano Fernández. Y está bien porque no son, digamos, de los históricos del concurso.
No.
Ni mucho menos.
Pero yo estoy muy alarmado hoy, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues porque han estado Sagarna diciendo «Te vas a llevar una sorpresa porque en uno de los relatos hablan de ti».
Uy,
y luego sí, he pensado, luego he pensado lo de los textos insufribles y me he preocupado.
Yo como no los quiero leer nunca hasta que suenan en antena,
tengo que decir que
¿ah, sí?
Son bastantes los relatos que se hacen con nosotros, con cualquiera de nosotros.
Ah, pero yo no recuerdo.
Se juega y tal, pero ¿sí? nunca habían dado la talla ninguno de ellos para estar
y
aquí.
Y hoy sí.
Pero hoy sí,
hoy sí.
Dado la talla.
Bueno.
Hoy que no empieza la primera frase porque gran poeta era, hoy tengo que salir yo, ¿no?
Ya les vale. Qué curiosidad,
pero,
de repente.
Pero creo que te va a gustar.
No mires, Mara.
Bueno,
no, claro, ya voy a buscarlo rápidamente. No.
Joaquín Álvarez tiene 47 años, vive en Aranjuez, es fisioterapeuta y es la tercera vez, bueno, que no está mal, pero es la tercera vez que llega a una final semanal. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho trabajo hoy, mucha espalda contracturada, mucho cuádriceps
mucho
cargado.
Mucho de todo, sí.
Y no eso, trabajo, ¿no? ¿Eso va en épocas del año? ¿Tienes más faena, más gente así hecha polvo en invierno o ahora con el calor?
No, cantidad no. Lo que sí suele variar es el tipo de patología.
¿Ah?
Por ejemplo, después del verano son los pies. De las chanclas, el ir descalzo por la playa.
Sí.
Ahí,
ya es verdad que la frase que más te dice la gente es, pues tengo yo aquí un dolorcillo.
Por eso cuando estoy de vacaciones nunca digo que soy fisio.
Vale, haces muy bien. Joaquín, que tengas mucha suerte,
Carlos, ¿puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Quería mandar un abrazo, si nos está escuchando, a Rafa Panadero. Decirle que le estamos esperando.
Sus amigos y su familia te están escuchando, seguro, segurísimo. Él a lo mejor un poquito menos, pero estamos ahí.
Volverá, Panadero.
Te lo agradezco mucho,
seguro,
Joaquín.
Seguro.
Un abrazo muy grande, amigo. José Manuel Domínguez, 59 años, vive en Madrid, es economista, trabaja en una compañía, en una aseguradora. José Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y tú eres finalista por primera vez.
Sí, hostia, efectivamente.
Pues has elegido una de máxima dificultad, porque entre 1.054 aspirantes ya llegar a esta final es todo un logro. ¿Te costó mucho inspirarte a partir de la frase? ¿La viste como algo de decir, qué complicado, o algo negativo o no? ¿O te surgió la luz así rapidito?
Bueno, pues lo cierto es que era una frase complicada, ¿no? Pero bueno, me hizo pensar en un principio, en un contexto en el que pudiera decirla, ¿no? De dar ese diagnóstico de determinados libros, y lo de tener una biblioteca de textos descartados, pues me parecía sugerente, ¿no? Y bueno, luego ya me pareció pues divertida que los personajes entren y salgan, ¿no?
Esto que dice José Manuel es interesante, ¿eh? O sea, tener una biblioteca... Pero con libros descartados, bueno, claro, que tiene una casa muy grande. De libros descartados, bueno, está muy
parece
bien.
Una idea de millas.
Sí. José Manuel, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Y Mariano Fernández, que también es finalista semanal por primera vez y que sabemos que lleva 2 años participando, tiene 57 años, es de Vallecas, es analista y programador informático de Vallecas y del Rayo también, Mariano.
Es mi segundo equipo, el Rayo.
No sabes lo que disfrutamos el viernes pasado aquí con el poeta aquí presente y con Rubén Pozo y con Iñaki, dándole la vuelta a esa frase maravillosa de no conocí mayor victoria que contigo en una derrota, que se vio en la final del otro día, que vamos, que es poesía
preciosa,
pura.
Preciosa.
Que es poesía pura.
Pues me dio mucha pena porque estaba fuera de España la semana pasada. Anda. Y no pude vivir el ambiente del barrio, que me hubiera encantado verlo.
Hoy hemos hablado con un par de compañeros a los que no habíamos visto desde el regreso del Eispic, que estuvieron en la derrota, pero estaban entusiasmados con la experiencia y con la historia. Así que,
victoria,
muy bien.
Bueno, llegado a esas finales,
sí, señor.
Victoria.
Bueno, Mariano, que tenga suerte. Ya conocéis la mecánica, vamos a dar lectura a los relatos, votamos y luego a ver qué pasa. Venga, el primero, el de Joaquín Álvarez, se titula Otra Liga.
Sus textos serán insufribles. ¿Qué va? Todo lo contrario. Desde que Javier Cercas preside el Barça, los jugadores se han vuelto unos maestros en el relato corto. 4 de ellos ya han publicado su primera novela, y hay alguno que coquetea con la poesía. Con decirte que la mayoría de la plantilla aspira a ganar el Cervantes antes que el Balón de Oro, ¡madre mía! Ver para creer. Bueno, ¿qué? ¿Echamos una cerveza después del cierre? ¡Uy! ¡Imposible! Hay elecciones en el Madrid, y tengo que cubrir la presentación de la candidatura de Benjamín Prado.
Tiembla, Almeida, tiembla.
La verdad es que es un relato muy divertido, como veréis. Creo que ha sabido hacer una caricatura, con, en este caso contigo, Benja, pero
y
muy
Cercas,
bien hecha.
Presidente
y con
de Barça.
Cercas también,
por
con
favor.
La Liga, con el fútbol. Es un relato en realidad, es un relato de ciencia ficción, pero sin tiempo.
Oye, ¿sabes quién está firmando un libro en la Feria del Libro el sábado? Lenormand, el defensa del Atlético.
Sí, tiene un libro con su historia, que tiene tela.
Tiene un poco el precedente también del Atleti Bilbao, ¿no? Con todo eso que también tiene con los libros. Sí. Pero lo cierto es que me parece es realmente absurdo y muy gracioso el relato.
Venga, el segundo relato, el de José Manuel Domínguez, lleva por título Permiso Literario.
Sus textos serán insufribles. Divagaba frente a aquella biblioteca de libros olvidados. No sabía qué hacía allí. Quizás encontrar alguna joya literaria entre los manuscritos repudiados. Al entrar, un recepcionista enojado le increpó.
Por fin, es usted el último en llegar. En el sexto pasillo tiene su libro.
Sin entender nada, se sentó frente a un texto que le resultó familiar. Leyó con avidez 20 páginas y, ojiplático, tras descubrir que era su vida la que allí se narraba, miró interrogante al guardia.
No se preocupe. La primera vez que ustedes salen, todos se creen reales. Métase dentro y descanse. Tengo que cerrar.
Es muy bueno, ¿no? La idea del personaje que se escapa buenísimo, del libro.
Buenísimo. ¿Dónde vas? Pero,
lo que tiene mucha gracia es que no se acuerda el hombre. El hombre está convencido de que es real hasta que llega y de que no, que no. Que eres un personaje para adentro, ¿no? La verdad es que el relato está muy gracioso dentro.
Venga, nos salta el tercero, el de Mariano Fernández, que lleva por título Hartito de corregir. Break the news, you're walking out.
Sus textos serán insufribles. Escuché susurrar al editor antes de colgarme el teléfono. Mi historia era buena, realmente buena, pero sé que la calidad literaria dejaba bastante que desear, por lo que decidí contratar a un corrector freelance para pulir mi manuscrito. He de reconocer que sus anotaciones eran precisas y brillantes, a la par que algo enigmáticas. Aquí deberías describir el miedo. Este párrafo quizás necesite más sangre. Anoche recibí por correo el archivo final del corrector y descubrí con asombro y sorpresa que había corregido hasta mi propia biografía. El autor murió en mayo de 2026. Esta es su novela póstuma.
Por favor,
tenemos aquí todo un thriller absolutamente montado, ¿no? Que parece que ya estamos hablando de literatura y poco a poco se va colando por detrás un thriller del corrector asesino.
Buenísimo, de verdad.
Que realmente está muy bien.
Los relatos, la verdad.
Sí, tres grandes finales.
Sí, muy originales.
Tres grandes relatos y tres grandes finales. Joder, pero ahora hay que elegir uno, que también da fin. Bueno, primero que usemos con ellos. Va, Joaquín, ¿tú por quién has votado? Venga.
Pues yo he votado por el de José Manuel.
¿Y tú, José Manuel?
Pues yo he votado por Hartito de corregir.
De Mariano. ¿Y tú, Mariano, por quién has votado?
Yo por otra liga.
Por Joaquín. Mira, tenemos triple empate. Y han votado sin saber el qué, ¿eh? O sea que aquí no hay ni trampa ni cartón. Emma, te toca a ti. Venga.
Yo por José Manuel.
José Manuel. Benjamín.
Yo por mí. Naturalmente.
Por Joaquín. Jesús, te toca a ti desde Salamanca, venga.
Yo voto por José Manuel, me ha parecido precioso, muy borgiano el relato. Sí, así que José Manuel lleva mi voto.
Muy bien. Mara, te toca a ti.
Yo por ti, Benjamín.
¿Y Javier Sagarna?
Pues yo por Benjamín también.
¿Sí?
Gracias.
Pues
hemos ganado, Joaquín.
Joaquín Álvarez, felicidades.
Muchas gracias.
Nos reencontramos en la final mensual. Y José Manuel y Mariano, felicidades también, ¿eh? Buenísimos los relatos, en serio.
Buenísimo. Muchas gracias.
Joder, qué bien, qué gustazo tú. Qué gustazo. Venga, da deberes para la próxima semana, Javier.
Me ha quedado una frase muy bonita.
Ay, madre.
A ver.
La candidatura de Benjamín
Prado. ¡Ostras! Pero esto va a ser... Esto va a ser un bucle.
Ya ves.
Votarás por ti otra vez.
La candidatura de Benjamín Prado.
La candidatura de Benjamín Prado. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de
Escritores. Saben que en este premio no están permitidos los exabruptos, ¿eh?
Y ahora encendemos la luz del faro. Venga.
Madre mía.
La candidatura de Benjamín Prado, ¿a qué?
¿Ah?
A la presidencia del gobierno.
¿A la alcaldía era?
Del Madrid. No, era la presidencia del Madrid.
Ni
te has enterado.
Pero claro,
cuando has dicho, Almeida tiembla, ha dicho, bueno, será una licencia.
No, pero yo tengo que decir que yo soy embajador ante el Real Madrid por el Reino de Redonda. Me nombró Javier María.
Eso sí.
Ya tengo cargo.
Eso es verdad.
Que tiemble Florentino, entonces.
Pero bueno, puede ser candidatura a la RAE, yo qué sé.
No, claro, ahora hay que pensar.
O a la Comunidad de Vecinos.
Es que lo del Real Madrid un poco ya está hecho.
Ahora hay que imaginar.
Yo me temo que la gente encuentre la cercanía entre candidatura y cara dura.
A ver, el faro, Mara Torres, ¿cómo abrimos la semana?
El rato que llevo aquí, no os imagináis las veces que habéis utilizado el verbo saber. ¿Saben qué? Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabías qué? Sí, es un verbo que se utiliza muchísimo.
¿Y hoy es el faro
muchísimo.
Saber?
Y hoy hacemos el faro saber. Entonces, vamos a hablar con un profesor de historia para hablar de la selectividad, que es, hoy ha empezado la PAU. Hablaremos también con igual, a ver, que vamos a buscar un par de alumnos que no estén muy presionados, porque nosotros les entrevistamos antes de la PAU, queremos saber qué tal este día. También hablaremos de un libro que se llama Marisabidillas, y tengo a Anton Meana y le voy a preguntar qué es saber de fútbol, porque todo el mundo cree que sabe de fútbol. Y le voy a preguntar a Meana qué es realmente saber de fútbol.
¿No os ha parecido siempre muy estúpida esa frase del saber no ocupa lugar? ¿Cómo, por qué no
sí,
ocupa lugar?
Sí, es una
lugar?
Cosa
nunca,
que nunca preguntamos también.
¿Qué quiere decir esa frase?
Si hablando de fútbol, yo creo que no es lo mismo saber que entender.
Claro.
Saber, puedes conocer las normas, pero entender cómo se cuece el fútbol, yo creo que eso es... Bueno, no sé, tú sí, solamente.
No, pero sí, no sí, se lo pregunto esta tarde. No sí, es mismo, esta noche, vamos, le incluyo esto que comentáis, como lo de saber si ocupa o no lugar, que lo planteamos en las preguntas que hacíamos para los oyentes. Claro, físico, si son los libros, sí, pero tienes que leerlos. Los libros por sí mismos ocupan lugar, pero no en el saber, sino en la estantería de tu casa. Pero yo, una pregunta que hacía los oyentes
Jesús,
es si
¿cuántos,
saber...
¿cuántos libros tienes tú?
¿En casa?
Sí.
No lo sé, no los he contado.
¿Pero tengo centenares?
Sí, claro, centenares.
Bueno,
sí,
dice, claro.
O miles.
Sí, claro.
O miles. O
miles.
Porque tú me dejas cuántos tienes.
Que miles,
sí, yo tengo como 30.000, una cosa así. 30, 35. Sí.
Vale, la pregunta es, ¿saber te hace más feliz o más infeliz?
Hombre, depende.
Pues se ha dicho que quien más sabe, más consciente es de lo que le queda por saber.
Entonces es una insatisfacción permanente
porque nunca estás satisfecho.
Saber de sabiduría,
sí,
¿no?
Sí, porque conocer, luego saber algo que preferías no saber también se lo preguntamos a los oyentes.
Claro.
¿Qué preferirías no haber sabido? Pero esto es si la sabiduría, el conocimiento, te produce una insatisfacción permanente porque nunca vas a sentirte colmada, ¿no?
No, yo estaba pensando en la novela de Jesús, el saber demasiadas cosas sobre el otro igual tiene su peligro también, ¿no?
Buena pregunta.
¿Pero vivir en la inopia?
Peor.
Hostia, hemos abierto un debate casi al final
de esto. Sí. Ya no da
tiempo de profundizar.
Entre la inopia y la miopía.
Jesús Carrasco, el detalle. Oye, gracias por asomarte a la ventana para que la pudiéramos comentar y joder, toda la suerte del mundo, amigo.
Ha sido un placer. ¿Me dejáis que haga una pequeña
pregunta, Carlos? Claro,
mira, esta semana, por si hay algún oyente que quiera acercarse, estaré mañana o martes en la Feria del Libro de Burgos, el miércoles en Albacete en la Librería Popular, el jueves en Valencia en la Ramon Llull y el viernes, sábado y domingo en la Feria del Libro.
En Madrid.
Compitiendo con el Papa, sí.
Ahí estamos. Cuídate mucho, Jesús. Un abrazo.
Igualmente, muchas
Venga,
gracias.
Venga, poema, despedida y cierre, Benjamín.
Bueno, otro joven, Jorge Fernández Gonzalo, ha publicado en José Manuel Ara el libro Topografía Marina y mira este poema, se llama Búsqueda, qué hermoso es.
Ese alguien que nunca fuiste tú y al que todos saludan a tu paso, que firma las facturas, busca en Google cómo condimentar una receta, información del último atentado o el nombre de esa chica que se sentaba en clase a solo un par de puestos y no volviste a ver desde el colegio. Me pregunto, ¿qué queda de nosotros salvo la obstinación en una búsqueda que nunca nos devuelve resultados? Me pregunto, ¿qué queda salvo aquellas ficciones que nos forjan?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.